Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
FBI investiga a la esposa del autor del ataque de Orlando. Vacaciones de ensueño se convierten en la peor pesadilla. Encuestas muestran ventaja de Hillary Clinton sobre Donald Trump. Crece poder de microempresarios hispanos en Estados Unidos. Y un agente revela su secreto para detectar contaminación acuática.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Sobre la esposa de quien las autoridades señalan como el perpetrador del ataque terrorista de Orlando, están puestos los ojos del FBI. Con base en los testimonios que ella entregó a los investigadores, han concluido que la mujer sabría, como lo ha descrito, de la sed de atacar que tenía Omar Mateen. De acuerdo con lo que revelaron fuentes cercanas a la investigación al periódico The Washington Post, Nur Salman habría ido con él a comprar municiones en una ocasión. Las mismas autoridades tratan de corroborar las versiones que la mujer ha entregado a sus agentes para establecer si habría actuado como cómplice, si tenía la obligación de delatarlo o si ella actuaba bajo la coerción del perpetrador. En el testimonio de Pedro Juan Guerrero, padre de una de las víctimas del ataque terrorista de Orlando, se refleja el sufrimiento que padecen las familias y los amigos de las víctimas de la tragedia. La mayoría de quienes perdieron la vida, de quienes resultaron heridos y de quienes lograron sobrevivir, eran y son de origen hispano. En medio de su dolor, Guerrero encontró fortaleza para contarle su historia a Celia Mendoza.
En un abrir y cerrar de ojos,
Juan Ramón Guerrero, de los primeros tres que liberaron o cuatro en la prensa nacional, ahí estaba el nombre de mi hijo.
El prometedor futuro de este hermano e hijo de 22 años quedó truncado para siempre. Una realidad que, según su padre, Juan Guerrero, quien emigró de República Dominicana, lo ha dejado incompleto.
Perdí parte de mi vida.
De la que Juan era pieza clave.
En estos últimos días, él tenía un deseo de vivir intenso. Oh, mi hermana pequeña me dijo, papi, Juan está feliz. Él de un sitio a otro, va aquí, va allá. Te digo que ese día él con su amigo se la pasó disfrutando SeaWorld, montando un nuevo ride que abrieron, todo eso. Pero jamás pensamos que iba a ir a ese club, no, pero lamentablemente. Pero ¿qué sucede? Que una noche latina, un reggaetón, qué sé yo qué, y jóvenes al fin, 22 años. ¿Qué se puede pedir? Y trabajan, son responsables, tienen derecho a divertirse.
Y lo estaban haciendo en este lugar, el bar Pulse en Orlando, donde el atacante, quien había sido investigado por las autoridades federales, logró entrar armado con un rifle de alto poder que obtuvo legalmente y con el que acabó con la vida de 49 personas, incluyendo a Juan.
El gobierno me falló y me debe eso. Si el gobierno no falla, yo tuviera a mi hijo conmigo todavía. Y me llame el gobernador para darme la condolencia. Y yo, señor gobernador, ¿por qué usted no me llama para yo felicitar a mi hijo cuando se gradúe, que estaba en su universidad en Central Florida, con buena nota, un niño excelente, trabajador, dulce, agradable y buen hijo, buen hermano, buen amigo? No entiendo. Y esa es mi rebeldía. Para mí la culpa yo se la he hecho al gobierno, a más nadie. No se lo puede echar a este ni al otro. Al gobierno y las agencias de investigación, que no hicieron absolutamente nada.
Según Guerrero, el FBI debió haber identificado la compra del arma usada por el atacante.
Y si es por leyes, que inventen la ley, que faciliten esa cosa y se dejen de estar jugando.
Con las vidas de personas inocentes, como la de su hijo, indicó Guerrero, quien le dará el último adiós esta semana. Celia Mendoza, Voz de América, Orlando, Florida.
Las autoridades de Orlando despliegan una intensa búsqueda para dar con el paradero de un niño de 2 años, quien fue arrastrado por un caimán hacia un lago de uno de los complejos turísticos de la ciudad. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos instaló varias trampas para localizar al reptil, aunque señalan que con el paso de las horas se esfuma la posibilidad de hallar al menor con vida.
Luego de varias horas de búsqueda, las autoridades continúan sin saber el paradero del niño de 2 años que fue atacado y arrastrado por un caimán en un complejo turístico de Disney, a las afueras de la ciudad de Orlando. Durante una conferencia de prensa este miércoles, el alguacil del condado de Orange, Jerry Demings, dijo que la familia de 5 era originaria del estado de Nebraska y se encontraba de vacaciones y vadeando por el agua cuando el ataque ocurrió.
Hay una madre y un padre y creo 3 niños que están aquí, así que por esta familia tenemos muchas esperanzas de que seremos capaces de localizar al niño en un periodo razonable de tiempo.
El alguacil Demings añadió que el padre del niño intentó rescatarlo, pero fracasó.
En algún momento me han dicho que la madre también pudo haber entrado en el agua, así que los padres intentaron diligentemente rescatar al niño. Ellos alertaron a un salvavidas que estaba en la zona, pero no tuvieron éxito en sus esfuerzos.
Ya se han despachado unos 50 policías en este procedimiento de búsqueda en la laguna Seven Seas, cuya profundidad es de aproximadamente 4 metros. Por otra parte, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos ha incorporado a un cazador de cocodrilos, pero aún no hay reportes de reptiles sueltos en la zona. La vicepresidenta de comunicaciones de Walt Disney, Jackie Waller, dijo ante los medios que toda la compañía de complejos turísticos de Walt Disney está devastada por el trágico accidente.
Nuestros pensamientos están con la familia y estamos haciendo todo lo posible para asistir a las autoridades.
El cocodrilo se estima que es de entre 1 a 3 metros de largo. El ataque ocurrió en una parte de la laguna donde hay carteles de no nadar. José Pernalete, Voz de América, Orlando.
Al regresar, los números cambian en la contienda electoral y los microempresarios hispanos consolidan su ascenso en Estados Unidos.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Con un triunfo en la capital estadounidense, Hillary Clinton cerró formalmente la temporada de elecciones primarias. ahora enfoca sus esfuerzos en la unidad del Partido Demócrata, mientras que, lejos de limar asperezas, el virtual candidato republicano Donald Trump continúa dividiendo a su colectividad.
Con el 78% de los votos, Hillary Clinton ganó la última contienda interna de su partido en la capital estadounidense. Tras conocerse el resultado, la virtual candidata y su rival Bernie Sanders se reunieron para discutir, entre otros temas, cómo hacer frente a la peligrosa amenaza que supone Donald Trump, según comunicados emitidos por ambas campañas.
Su campaña basada en la intolerancia, en tratar de separarnos, en ataques contra los latinos y mexicanos, contra los musulmanes y afroamericanos. Es difícil para mí entender que en el año 2016 el Partido Republicano pueda tener un candidato como este.
Y aunque ambos calificaron el encuentro como positivo, Sanders no dio señales de querer retirarse de la contienda o de estar listo para ofrecer su apoyo a Clinton.
Se trata de luchar por una agenda progresista al servicio de las necesidades de los trabajadores y no de las corporaciones. Y llevaremos esa lucha hasta la convención de Filadelfia.
Entre tanto, la masacre de Orlando ha sacado a la luz las diferencias que perduran entre el virtual candidato republicano Donald Trump y el liderazgo de su partido en el Congreso. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, rechazó la propuesta del magnate de prohibir la entrada de musulmanes al país.
Los musulmanes son nuestros socios. La gran mayoría de los musulmanes en este país y en todo el mundo son moderados. Son pacíficos, son tolerantes.
Disgustados también están los votantes estadounidenses. Según una nueva encuesta del Washington Post y ABC News, 7 de cada 10 tienen una visión negativa del magnate, mientras que el 55% no ve con buenos ojos a la exsecretaria de Estado.
Y le preguntamos a Angélica Herrera, los números también comienzan a revelar una tendencia en otras encuestas. ¿Qué señalan ellas y fueron realizadas después del ataque de Orlando, Angélica?
No, Lina, fueron realizadas antes de lo que ocurrió en Orlando, pero lo que sí demuestran es un panorama más prometedor para Clinton de cara a las elecciones generales de noviembre. La más reciente encuesta nacional de Bloomberg sitúa a Clinton 12 puntos por encima de Trump, una ventaja mucho más amplia de la que tenía en mayo o incluso a principios de junio.
Angélica, Donald Trump respondió este miércoles al discurso del presidente Barack Obama sobre su estrategia de lucha contra el extremismo. ¿Qué dijo el virtual candidato republicano?
Bueno, Lina, Trump insiste en su intento por ser políticamente correcto, el mandatario perdió el respeto de grupos extremistas como Daesh. También aseguró que la estrategia de Obama es débil e ineficaz ante una amenaza que se debe tratar con más firmeza.
Angélica, muchas gracias. Hay que ver qué impacto van a tener estas mismas encuestas, en estas mismas encuestas las reacciones de los virtuales candidatos tras la tragedia de Orlando. Y aunque los candidatos presidenciales son las figuras que vemos durante la contienda electoral, tras bambalinas hay un ejército de voluntarios sobre quienes recaen grandes responsabilidades en la campaña.
No hay nada como un meeting para emocionar a los votantes. Pero antes y después de un discurso tan importante, hay un enorme esfuerzo de voluntarios.
Todas las noches nos quedamos hasta tarde archivando información, planificando eventos.
Tim Pan trabaja cerca de 12 horas al día en la campaña de Hillary Clinton, reclutando voluntarios para hacer llamadas o visitar a los votantes de casa en casa, en inglés, coreano o español.
Si atienden a la llamada, porque a veces no contestan, intentamos asegurarnos de que nos digan que sí, que votarán por Hillary.
Pam también ayuda a organizar eventos para reunir a los voluntarios necesarios. A pocas millas de distancia se encuentra Jeremy White, trabajando por su candidato, Bernie Sanders.
Para mí la mejor parte es cuando conoces a alguien que tiene empatía por el candidato y pasión para dejarlo todo y hacer todo lo posible por esta revolución y lograr que nuestra voz sea escuchada y las voces de aquellos que no están representados.
White trabaja en la industria del cine, pero en la campaña de Sanders hace algo distinto.
Por lo general se acercan 2 o 3 personas a preguntar por café. Les decimos que no servimos café, pero que podemos inscribirlos como voluntarios para la campaña.
Nadie de la campaña de Donald Trump respondió a la solicitud de La Voz de América para entrevistar a uno de sus voluntarios, pero durante un evento del virtual candidato republicano había un pequeño grupo de inmigrantes dispuestos a hablar en nombre de Trump.
Las cosas que Trump ha dicho que parecen ofensivas son cosas que hay que decir. Lo único que importa es que Estados Unidos sea seguro, fuerte y grande nuevamente.
Estos voluntarios apoyan a candidatos distintos, pero tienen una cosa en común. Saben que para ganar, cada voto cuenta. Gesell Tobías, Voz de América.
Representantes de más de 4 millones de microempresarios hispanos reunidos en Washington confirmaron que su comunidad es una de las mayores fuerzas de impulso al crecimiento de la economía estadounidense. La tendencia se mantendrá solo si, como lo advirtieron, reciben apoyo en materia legislativa y educativa.
4 millones de pequeñas empresas hispanas alrededor de Estados Unidos están dando un impulso esencial a la economía de este país, dijo a La Voz de América el presidente de la coalición latina, Héctor Barreto.
Ahorita están generando cerca de 700 mil millones de dólares de ventas cada año. El poder de compra de la comunidad latina es más de 1.5 trillones de dólares y esos números van a seguir creciendo.
Por ende, se sostienen cumbres anuales, esta vez en DC, que evalúan cómo apoyar a los microempresarios.
Muchas veces lo que se están quejando las pequeñas empresas es que los costos de operación son muy altos. Ellos pagan impuestos mucho más alto que las corporaciones grandes de los Estados Unidos. Ellos también pagan más para seguro de salud.
Por su lado, el representante de Texas en el Congreso, Will Hurd, subrayó a La Voz de América que también ha habido cambios positivos en Washington.
Asegurarnos de que puedan invertir en sus negocios y obtener algunos ahorros de impuestos es algo que se ha vuelto permanente este año.
Los pequeños empresarios se han modernizado y empiezan a incursionar en el campo de la alta tecnología, asegura Mike Cano, presidente de Latino Digital Solutions.
Claro que la tecnología está cambiando, pero los latinos sí están usando las redes sociales, están usando todo lo que hay ahí para poder llegar y amplificar sus negocios.
Pero las mujeres empresarias aún necesitan apoyo para triunfar en el campo de los negocios, apunta María Fisher.
No solamente en la finanza, pero también en la parte legal. ¿Cómo puedes apoyar a gente latina, que también sea minoría, que sea mujer, para que ellas se adelanten en este país? Entonces hay muchas preguntas todavía que resolver.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, entre esperanza y desconfianza, el llamado al diálogo de Nicolás Maduro y las contradicciones de la Asamblea General de la OEA.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Entre voces de esperanza, expectativa y desconfianza fue recibido el llamado al diálogo nacional realizado por el presidente Nicolás Maduro en Venezuela.
Durante su programa de televisión En Contacto con Maduro, según dijo, como una manera de disminuir la tensión política por la que pasa la nación sudamericana, el mandatario venezolano Nicolás Maduro instó al presidente de la Asamblea Nacional, como líder de la oposición, a establecer un diálogo nacional.
Diputado Ramos Alú, y yo lo convoco a usted como jefe de la oposición a un diálogo. En el marco del diálogo nacional por la paz y la soberanía, que se ha iniciado con UNASUR y los expresidentes Zapatero, Torrijos y Leonel Fernández.
Del mismo modo, Maduro pidió al dirigente opositor un cese a la violencia en el país.
Señor Ramos Alú, cese en su violencia, verbal y física, cese en su locura y venga en cordura a participar en un diálogo por la paz, la soberanía.
A este respecto, la esposa del dirigente opositor encarcelado Leopoldo López, Lilian Tintori, manifestó su opinión sobre este posible acercamiento entre el gobierno y la oposición.
Bienvenido el diálogo siempre, porque siempre hay que lograr establecer puntos de encuentro. Hoy son más los puntos de encuentro de la oposición y del gobierno que antes. Hoy todos queremos comida, hoy todos queremos medicina, hoy todos queremos seguridad. Así que bienvenido el diálogo.
No obstante, el parlamentario opositor Freddy Guevara, en entrevista con La Voz de América, catalogó este nuevo intento de diálogo como hipócrita.
¿Cómo hacer un llamado al diálogo el mismo día que sacan una sentencia en la cual amenazan a Henry Ramos Alú de que si no hacen lo del TSJ lo pueden meter preso? Y un diálogo hipócrita que lo hacen un día después de que el TSJ ordena que no podemos traerle medicinas a los enfermos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Sin respuestas concretas a crisis como la de Venezuela, este miércoles se desarrolló la última sesión de la Asamblea General de la OEA. Además de la declaración final del encuentro sobre el fortalecimiento institucional para el desarrollo sostenible de las Américas, las expectativas sobre los temas más controversiales del momento que le incumben a la organización quedaron pospuestas para el 23 de junio, cuando se debatirá en Washington. El paso sin precedentes dado por el secretario general del organismo, Luis Almagro, al pedir que se convoque la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela. En BoaNoticias.com puede encontrar los sucesos más impactantes en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en BoaNoticias.com. A pesar de la presencia del virus Zika en Brasil, la Organización Mundial de la Salud respaldó el desarrollo de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Tras una evaluación de los riesgos elevados desde varios sectores de la comunidad médica mundial, el organismo concluyó que grandes conglomeraciones, tales como las de las Olimpiadas, no significan un mayor riesgo de transmisión del Zika, entre otras razones porque en el mes en que se llevarán a cabo las justas deportivas, agosto, el invierno disminuye la posibilidad de picaduras y contagio.
En breve, el agente ya no secreto, cuya misión es revelar contaminantes y drones para controlar otras aeronaves no tripuladas.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Un análisis de la Universidad de Harvard concluyó que en Estados Unidos, por cada persona que usa un arma de fuego para su propia defensa, por lo menos 5 son utilizadas para cometer un crimen. La reveladora cifra se conoce en momentos en que Estados Unidos debate nuevamente si es necesario modificar la legislación sobre porte de armas. En Los Mejillones, una compañía que provee agua potable de un río encontró un nuevo aliado para garantizar la calidad del producto que ofrece a sus usuarios.
Los Mejillones sirven a la población local en Rzeszów, Polonia, detectando contaminantes en el agua que llegará a sus casas. El río proporciona el agua potable del área, pero no antes de que pase por exámenes rigurosos con mejillones. Los mejillones son altamente sensitivos a contaminantes que hacen que sus cascarones se cierren por completo. Armada con este conocimiento, la compañía de agua los utiliza para registrar agentes químicos nocivos, según la tecnóloga María Tendera.
Los mejillones trabajan como bioindicadores, organismos que tienen una cierta tolerancia y vulnerabilidad a factores ambientales. La mayoría de estos son químicos, compuestos de metales pesados, derivados del petróleo, pesticidas utilizados en la agricultura, al igual que cianuro o fenol.
El laboratorio utiliza el mejillón Unio Tumudis. Una vez en operación, hay que mantener su ambiente muy estrictamente. El diagrama muestra el alza en el momento en que se abre el tanque a la luz, el mismo indicador que muestra contaminación. Se sabe que las bivalvas actúan como diminutos sistemas de filtración de agua durante su búsqueda de comida. La almeja asiática y el mejillón de California descontaminan un acuífero en solo 3 días, momento en el cual el 80% de los contaminantes desaparecen. Con los mejillones como vigilantes, los residentes de Rzeszów pueden beber el agua local con tranquilidad. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Una compañía de tecnología realizó la demostración de un sistema con el cual sus antenas estarían capacitadas para detectar e interceptar drones o vehículos aéreos no tripulados que pueden representar amenaza. El mecanismo se podría utilizar en eventos deportivos.
Un sistema de interferencia de señales que puede detectar drones fue recientemente mostrado en un estadio deportivo en la ciudad de Netanya, en Israel. La firma MCTech mostró cómo su tecnología puede ser utilizada en estadios y áreas similares donde vehículos aéreos no tripulados pueden plantear una amenaza a la seguridad o a la privacidad. Tecnología similar ha sido creada para estadios de Francia como protección durante estos días de la Eurocopa de Naciones 2016, que comenzó el 10 de junio. El sistema MC Horizon puede detectar e inutilizar drones, como nos dice el vicepresidente de MCTech, Ido Bar-Oz.
Mostramos aquí cómo detectamos visualmente los drones, cómo verificamos sus intenciones y cómo los neutralizamos y hasta destruimos.
El uso de drones se ha incrementado no solo en el campo de batalla, sino además en el comercio, para la filmación de eventos, la agricultura y para recreación individual. Su uso preocupa a los gobiernos que quieren prevenir accidentes, ataques y espionaje. El sistema Horizon inutiliza el dron, desconectándolo del aparato que lo controla y haciéndolo descender paulatinamente dentro de un alcance de 2.5 kilómetros. Henry Llanos, Voz de América.
Con videojuegos nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día y este es bien especial. Los Legos, esos muñequitos o juguetes miniatura que utilizamos para desarrollar la creatividad de niños y de grandes, pueden entrar ahora en un mundo virtual por medio de una plataforma especial. Es posible trasladarlos a la pantalla de monitores o computadores para que hagan parte de un videojuego. Las figuritas se manipulan directamente con las manos en lugar de hacerlo sobre un control remoto. una alianza tecnológica y de entretenimiento que seguro representará grandes ganancias a las empresas que impulsan esta nueva aventura. Les informo Lina Correa.